Hola, muy buenas tardes para todos, para todas las emisoras y retransmisoras. Muy agradecida porque se acuerden de estos 6 años de luto y de espera y de tristeza y de trabajo en la causa de Lara San Juan.
Sí, por supuesto, doctora, no solamente nos acordábamos de los 44, sino también de sus familias. ¿Cómo ha transcurrido este tiempo, doctora, y qué avances hay en la investigación?
Bueno, hace 6 años ocurrió la primera mentira. La primera mentira fue que no se informó a las familias de los argentinos que el Ara San Juan no tenía ni contacto, y el último contacto había informado un incendio a bordo. Ya partiendo de la base de eso, les cuento que a los 2 días esto se hizo público y todos los argentinos y todas las familias estaban en tema de la falta de contacto. Después se enteraron a los 7-8 días, siempre por filtraciones de información, que había un incendio a bordo. Imagínense cómo fue de difícil el trámite de esta causa. La mentira era la que me estaba mandando, el encubrimiento, y bueno, logramos descubrir y probar que el submarino no estaba en condiciones de hacer una misión tan fatigosa, porque a veces me dicen, sí, pero si navegaba, si flotaba. Sí, flotaba, navegaba, pero yo puedo tener un auto que está deficiente y hacerlo andar, pero no lo voy a mandar de Ushuaia a La Quiaca, ¿verdad? En cambio, en este caso, al submarino, sin estar en condiciones, lo mandaron a una navegación de 25 días con mucha exigencia del material, porque tenía que hacer unos ejercicios muy, muy exigentes, válgase la redundancia. Esto quedó probado en primera y en segunda instancia, no estaba en condiciones. Y los mandaron igual. Y lo segundo que quedó probado fue que cuando ellos reportan el incendio en el balcón de batería por ingreso de agua de mar, lo hacen el 14 a la noche, lo repiten a la madrugada, hablan con personal de tierra, ¿no? Por supuesto. Y a las 7 y 19 minutos del 15 de noviembre es el último llamado, y después se detecta la explosión que bueno, determinó su final, ¿no? Trágico. Sabemos que no fue torpedeado, sabemos que hay responsables que están condenados a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, nada más que está en suspenso porque la han apelado. También hemos logrado, como querella mayoritaria, hacer persuadir y o que se ordene la investigación de las autoridades de ese momento, en ese caso el presidente Mauricio Macri, por ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y el ministro Aguad, por ser el titular de la cartera de defensa. Y también quedó nosotros creemos que esto quedó probado, que el submarino había pasado la media vida, que era una obra que se desarma completamente, y tenía las garantías y las inspecciones de el fabricante Thyssen, que originalmente era el que había construido y vendido el submarino. Pero ¿qué sucedió? Esto es como un auto, usted tiene un 0 kilómetro y no le hace el service, ¿sí?, tiempo y forma, y va a empezar a fallar. El submarino tenía previsto un carenado, un ingreso a dique seco, y no se hizo y se demoró por 18 meses. Esto se probó también que era por un recorte de gastos que venía desde el 2006 con una reforma que quiso hacer Macri para optimizar a las Fuerzas Armadas y que no le den pérdida ni gastos ni nada. Imagínense cómo sería el recorte de gastos que tenían los de la Armada, que el 13, 14 y 15 de noviembre no tenían servicio de internet. ¿Por qué? Por falta de pago. Entonces, cuando suceden estas cosas, si no pagas el internet, ¿cómo se iban a comunicar? ¿Cómo era el resto, no? Pedían una pieza, pedían una reparación y no existía. Y así viajaban y así iban. Esto que les pasó, disculpe la interrupción, ya les había pasado en julio del 2019. El mismo ingreso de agua salada al sector de baterías, que conforma un arco voltaico, hidrógeno, incendio, pero ese día contaron con una mano de Dios, como digo yo, ¿no? Que tenían un mar de aceite. El mar de aceite es un mar calmo, quieto. En cambio, esta vez tenían una tormenta que los movía de tal manera que en alguna reparación han tocado algo y este arco voltaico que les digo hizo que implosionara el submarino, llegando al lecho final a 900 metros. Todo esto es lo probado en la causa, ¿sí?
Valeria, ¿cómo le va? Alejandro Rota desde Mendoza, ¿cómo está?
Encantada, encantada, bien, bien.
Bueno, se hizo todo lo posible para que esto no avanzara. No hay jurisprudencia, la ocultaron desde el macrismo, encubrimiento, espionaje, todo, y aún así la causa sigue, ¿no?
Sí, aún así la causa sigue. Le voy a decir por qué sigue. Porque a pesar de ser unas señoras, porque piense que eran 44 tripulantes, 43 eran hombres, una era Eliana, una mujer, quedaron sus esposas, quedaron las madres, ese puñado de mujeres tiene una fuerza que a mí me han enseñado algo. Yo represento a 32 familiares, ¿no? Y me enseñaron a hacer un nudo marinero, digo yo. Enlazaron el dolor al amor y con ese nudo se sostienen y con ese nudo avanzan y con ese nudo se apoyan cuando la otra ya se queda sin fuerza, si quiere bajar los brazos. Y he aprendido de su fuerza y de su determinación. Saben que el tiempo va a ser lento, que es un enemigo, pero también saben que tienen tiempo, porque ya lo peor les ha pasado, que es perder a ese ser amado. Miren, el tema del espionaje, ellas lo sabían, lo presentían todo el tiempo, decían, ¿cómo puede ser, Valeria? Todo lo que preparamos ya está respondido, ya nos esperan con todo listo. ¿Cómo puede ser? Bueno, cuando lo decían parecían locas, cuando lo denunciamos a mí ya me trataban de cualquier cosa. Sin embargo, cuando se encuentran todas estas fotos, reportes, infiltrados, ellas sintieron alivio porque sintieron, teníamos razón. Seguimos luchando en esta causa del espionaje también, pero como ayer lo que nos convoca el aniversario de ayer es el hundimiento, quiero contarles que el lunes tuvimos una declaración indagatoria en Caleta Olivia, porque la causa sigue. Y ahí fue cuando el titular de la Comando de Fuerzas Submarinos llevó papeles para demostrar que sí estaba en condiciones. Cuando comparamos los papeles que él trajo con los papeles que había dado la Armada en el primer momento de la investigación, eran los mismos papeles pero con distinto año o con distinto nombre. Entonces, ¿cuál era la información real? ¿Esta o la que había dado la Armada? Es muy llamativo. Hay papeles firmados justamente por tripulantes que están muertos, entonces no podemos saber si es veraz o no es veraz. Se han ordenado pericias caligráficas. Recién usted decía, ¿no?, que la mentira acá mandó. Y bueno, una de las cosas fue la dificultad en el desconocimiento de la parte técnica del funcionamiento del submarino y el desconocimiento de la terminología que utiliza la Armada. Usted fíjese que cuando uno leía los papeles de cajas y cajas, productos de allanamiento que hubo que hacer, porque no mandaban de motus propio la información, uno tenía que adivinar qué fecha era, porque no ponen la fecha como nosotros, por ejemplo, Mendoza o San Luis, 15 o 16 de noviembre de tal año, no. Ponen 1251 y entonces ahí uno sabía que era el 12 a las 5:21 AM se empezó a escribir ese mensaje naval. Y después nos guiábamos por el año, porque ponían el año del himno nacional, entonces sabíamos que era el 2014, y así. Fue muy encriptada toda la información y ahora vemos que alguna no era del todo veraz.
Y en el medio de todo eso aparece Carlos Quintela Dancey.
Ah, sí. Este fin de semana fuimos bombardeados los argentinos por varios videos de personal retirado de las fuerzas diciendo que creo que eran en apoyo a Milei y algo así. Pero uno me llamó mucho la atención porque era el teniente de corbeta de baja, dice él, de baja, Carlos Quintela Dancey. Y él dijo que él sabía por qué se había hundido Ara San Juan y era porque había hecho un blackout. Entonces le pedí por escrito a la justicia de Caleta Olivia que lo cite a declarar, porque si tiene algún dato que no surgió de la investigación sería óptimo, sería bueno que lo aportara, ¿no? Y si no, sería bueno también que se exponga que es un mentiroso.
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué ganas de complicar la vida. Valeria, antes de agradecerle esta posibilidad de charlar con usted sobre algo tan caro al sentimiento de los argentinos como es el hundimiento del Ara San Juan y lo que trajo aparejado, pedirle una pequeña información acerca de cómo está la causa en contra de Javier Milei por incitación a la violencia económica.
Bueno, le voy a dar una primicia. Hoy estuve mirando la causa. Luego de 25 medidas que tomó el juez, 25 medidas, pedirle a los canales programas, pedirle a los diarios artículos periodísticos, comparar las tasaciones del dólar en esa semana, todo lo que había pedido yo en la denuncia, la causa se paró, se frenó, perdón por la terminología, cuando se anunció la alianza de Milei con Macri. Entonces el juez Ercolini, que es íntimo amigo de Macri, frenó todo. En el día 13 mandó una cédula con habilitación de día y hora inhábil, quiere decir que la tiene que contestar inmediatamente, al fiscal para que se expida sobre, escuchen, la extinción de la denuncia. Extinción de acción penal es el término exacto. ¿Saben para qué es? Para el viernes poder sacarlo como una noticia en plena veda y entonces llenarlo de gloria a este personaje nefasto, no lo digo por Milei, ¿no? Sí, lo digo por Milei y también por su padrino político y consejero psicológico ahora devenido desde ayer, Mauricio Macri.
Valeria, gracias. Gracias por este ratito, gracias por la lucha, por la perseverancia y bueno, en usted todos juntos hacemos fuerza para que en algún momento la causa se esclarezca, la de Lara San Juan y bueno, también que venga un juez que realmente ponga las cosas sobre blanco, sobre negro y ponga la justicia donde la tenga que poner. Gracias.
Y una palabra para Radio Nacional, querría decir que el domingo votemos por la patria, por lo que supimos conseguir, por todo lo que resta hacer y especialmente porque la soberanía no tiene precio, no se debe privatizar el mar, la soberanía es nuestra moneda nacional, no se debe dolarizar, por justamente por las Malvinas no son un partido de fútbol y nuestros caídos no eran goles en contra. Les mando un abrazo, un gran saludo fraternal para todos los que integran esta red de Radio Nacional.